Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 de la FM, transmitiendo como todos los lunes desde este espacio para comentar, discutir todo lo que tenga que ver con comunidad, con nuestra región, con Puerto Vallarta, con Bahía de Banderas. Todas aquellas iniciativas de participación ciudadana, pues, son muy bienvenidas en este programa. El día de hoy tenemos varios invitados especiales. Vamos a estar platicando sobre temáticas que tienen que ver con el desarrollo de la región. Y, pues, son ustedes muy bienvenidos en quedarse en este espacio llamado Sociedad Activa. Soy un servidor, Alfonso Baños. Y les recuerdo, tenemos algunos teléfonos de contacto en caso de que ustedes quieran, pues, ponerse en comunicación con nosotros. Tenemos el 22-622-33, el 22-622-66 y un 01800 que es el 337-6314. Aquí nos podemos poner en comunicación para, bueno, desde esta plataforma de Radio Universidad estar comentando diversas temáticas. También tenemos en redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Twitter, y también tenemos un número de WhatsApp, en caso de que usted se quiera poner en contacto con nosotros desde esta plataforma, tenemos el número 322-108-4129, 322-108-4129. Entonces, pues están ustedes, sean ustedes muy bienvenidos otra vez. Vamos a comentar algunas cositas antes de pasar con nuestros invitados del día de hoy. Creo que la primer temática que nos gustaría poner en la mesa tiene que ver con la culminación de los diálogos por el estero. Se acordarán ustedes que en este espacio hemos estado comentando sobre esta iniciativa lanzada por el gobierno del estado de Jalisco para conocer el punto de vista de los vallartenses respecto a este espacio natural privilegiado en nuestra ciudad, en la geografía de nuestra ciudad, el estero El Salado. Hubo 5 foros públicos que empezaron hace 2 semanas y que justo terminaron el pasado viernes en la unidad municipal administrativa. La Secretaría de Participación, perdón, de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco fue la que pues se encargó de llevar estos procesos de consulta ciudadana. Y bueno, pues estaremos a la espera y con mucho cuidado de ver los resultados obtenidos de este ejercicio. Vale la pena comentar que pues parece que fue un ejercicio bastante nutrido, que hubo una muy buena participación de diversos actores de nuestra comunidad. Por supuesto, siempre se agradece o se espera que sean más los participantes, pero creo que en esta ocasión hubo un muy buen debate. Da la impresión de que queda claro que los vallartenses no quieren que se construya nada sobre el estero El Salado, sino más bien se den las condiciones para pues protegerlo, cuidarlo y hacer de él un espacio que sea más vivo y de interacción para los vallartenses. Entonces, primer tema, la culminación de los diálogos por el estero, un ejercicio muy interesante. Ya estaremos a la expectativa y a la espera de los resultados, pero de entrada una iniciativa pues hay que aplaudir, hay que agradecer, hay que revisar con cuidado, pero que creo que fue muy bien planteada en muchos términos. Entonces, por ahí dejamos esa temática. La siguiente tiene que ver con una noticia que circuló el día de ayer por la región en relación con algunas entregas por ahí de playas. Parece ser que, bueno, ya en el gobierno federal y los gobiernos municipales están tomando mucho más atención en la temática de las playas. Entonces, bueno, el día de ayer hubo la Secretaría del Medio Ambiente parece que otorgó en destino, ya en el municipio de Bahía de Banderas, 30 accesos públicos al mar. Una temática que se ha venido discutiendo desde hace bastante tiempo en nuestra región, que tiene que ver con pues el acceso libre, franco y en buenas condiciones de los ciudadanos de los dos municipios al recurso del litoral. Recordar que nuestra comunidad, de nuestras ciudades turísticas de playas en México, la playa parece que se privatiza para pues el disfrute y goce de los turistas, pero en detrimento de los ciudadanos que viven en estas comunidades. Ha habido ya varias iniciativas, por ahí inclusive una de ellas, de playas libres en Bahía de Banderas, que lograron inclusive abrir la playa de la lancha, que parece, por cierto, que ahora hay una suspensión temporal de un juez a favor de la empresa concesionaria, y bueno, parece que otra vez se ha vuelto a empantanar esa temática. Pero de entrada, el hecho de que ya el gobierno federal haya otorgado en destino, es decir, que tiene ya un uso público, pues es una noticia bastante relevante para nuestra comunidad. Cerramos con este segundo tema y si ustedes me permiten, quisiera compartirles que la semana pasada se conmemoraron los 455 años del viaje a las Filipinas, el famoso Galeón de Manila, que salió el 21 de noviembre de 1564 de hoy, barra de Navidad. Entonces, pues un pequeño astillero donde se construyeron 5 navíos. Y que bueno, el capitán encargado fue López de Legazpi. Y bueno, iba por ahí también Andrés de Urdaneta, que fue un funcionario y un navegante, que en realidad el mérito de este señor fue pues haber podido regresar. Una de las aventuras más fascinantes de la navegación mundial sucedieron durante 250 años en este periodo de 1564 a 1815, en el que se hacía prácticamente un viaje al año, saliendo pues después de Acapulco, cruzando todo el Pacífico en casi 13.000 kilómetros de recorrido, y el verdadero secreto estaba en el regreso. Entonces, lo que se conoce como el tornaviaje, que implicaba subir pues hasta prácticamente Japón y después tomar una corriente, que es una corriente pues que viene en sentido contrario a la corriente, digamos, de los vientos alisios, pues eso fue lo que generó, lo que posibilitó este tornaviaje. Entonces, la semana pasada, el día 21 y el día 22, se llevó ahí en Barra de Navidad y después en Cihuatlán esta conmemoración del 455 aniversario. Hubo una serie de presentaciones, de exposiciones, de conferencias, vinieron gente súper capaces y muy bien, muy conocedoras de la temática, y fue un evento que organizó tanto el municipio de Cihuatlán como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, así como la Universidad de Guadalajara, desde su Centro Universitario de la Costa Sur. Entonces, muy interesante este evento, ya lo iremos comentando en siguientes programas. Realmente la aparente lejanía de Filipinas, pues fue una cercanía en muchos sentidos, culturales, hay muchas tradiciones, mucha fruta, por ejemplo, la palma, inclusive las palmeras, estas palmeras de coco que tenemos, pues originalmente llegan de aquellas lejanías de Asia. Ya lo iremos comentando. Le recordamos, estamos en Sociedad Activa. Vamos a tomar una pausa y ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy buenas tardes, ya estamos de regreso. Estamos en Sociedad Activa, Alfonso Baños, un servidor, y ya estamos aquí en cabina con Alejandra Valenciano. Nos da mucho gusto saludarte, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, vengo corriendo, pero con mucho gusto de ya estar aquí para platicar, y pues ahora sí que para medirle el pulso a la bahía, ¿no? Ver qué está haciendo la gente de acá, los vecinos. Y pues tenemos ahorita un enlace, ¿no? Justo para hablar de estos temas de la comunidad, del barrio, que el barrio pues es como el corazón de las ciudades, ¿no? El lugar donde nos relacionamos con las personas, con los vecinos, que cada vez menos. La invitación sería que le hablemos a nuestros vecinos, ¿no? A veces andamos tan ocupados que no tenemos chance de hacer redes, ¿no? Y pues es el primer contacto, entonces es algo también de lo que busca este programa, ¿no? Fomentar ese contacto con los ciudadanos.
A veces estamos más conectados con las redes sociales y con gente que está quizá a miles de kilómetros de distancia que con quien vive justo al lado de nosotros.
Cierto. Entonces, pues, hay que salir, hay que quitarnos la pereza, la modorra, la pena y conectémonos en las redes sociales de la vida real,
¿no? De la vida de la cara, del cara a cara, ¿verdad?
Así es. Bueno, igual mientras hacemos este enlace, les recordamos que tenemos diversas formas de contacto. Cuéntenos ustedes cuál es la relación que hay en sus barrios. Hay organización, la gente no se conoce. Llámenos, por favor, al 226-2233 o al 01800-337-6314. Mándenos también un mensajito a través del Facebook. No estamos peleados con las redes sociales. Escríbanos a Sociedad Activa Puerto Vallarta y cuéntenos si tienen ustedes alguna iniciativa para reactivar pues el tejido social en su colonia o mejorar cualquier problema. Si ustedes tienen alguna iniciativa, compártanla y aquí le vamos a dar difusión.
Y justamente en ese sentido, Ale, estamos, tenemos una llamada telefónica con el licenciado Antonio García. Él es el gerente de Marina Vallarta, de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta. Y en un momentito más nos vamos a conectar pues allá con Tony, a ver si nos puede por ahí escuchar.
Bueno.
Muy buenas tardes, Tony, ¿cómo estás?
Hola. Poncho, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
El gusto es de nosotros, comentarte que estamos en Sociedad Activa aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y para gracias preguntarte, Tony, pues tú en tu calidad pues de gerente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va el trabajo ahí en la comunidad? Es una pues un sitio muy emblemático para Puerto Vallarta.
Sí, Poncho, gracias y te saludo siempre. Un gusto poder opinar respecto a lo que se hace de la Asociación de Residentes. Pues es algo que no es nuevo, digo, desde 1990 existe la asociación. En otras ciudades como en Guadalajara, en otras lugares de México, las asociaciones civiles son muy comunes para administrar algunos fraccionamientos, inclusive algunos cotos, pero en Puerto Vallarta yo creo que Marina Vallarta ha sido modelo, ha sido ejemplo, porque durante todo este tiempo, digo, no es una actividad exclusiva que yo he realizado, han pasado múltiples personajes vallartenses, gente que originalmente estuvo antes y que ha estado aquí procurando lo mismo, pues que Marina Vallarta prevalezca como una colonia ordenada, urbanamente hablando, cuidada desde su aspecto de seguridad, limpieza, y que tenga esa conjugación de turístico con habitacional que lo hace única. Por ejemplo, tenemos, como tú dices, emblemáticos hoteles que ya tienen muchos años, tenemos desde luego nuestras áreas comerciales, inclusive tenemos nuestra playa, que medio habitada también por el cocodrilo, pero hay que tener cuidado con eso, pero tenemos también la parte de playa, y bueno, la Asociación de Residentes cuida los aspectos que Marina Vallarta tiene que ofrecer para todos los visitantes y desde luego para los vallartenses.
Oye, Tony, y en esta comunidad donde también existen muchos residentes extranjeros, pues ¿cómo se da esta convivencia entre la gente local, el comerciante? Pues muchos vallartenses también les gusta ir por ahí a pasear o a consumir. ¿Cómo se da en el día a día?
Sí, mira, es muy interesante porque Marina Vallarta pareciera que estás en Estados Unidos, por así decirlo, porque radica una gran cantidad de residentes extranjeros. Hay una comunidad presente donde ellos hicieron sus inversiones, por ejemplo, hablamos mucho de gente que viene a retirarse, pero también gente joven, inclusive de la comunidad nacional, como artistas que vienen a Puerto Vallarta, que no es algo nuevo, aquí han habitado, han residido en este fraccionamiento personalidades del mundo artístico, y lo buscan por una simple razón, yo creo que ha sido por esta estabilidad y esta paz, esta armonía, que inclusive gente que radica en Puerto Vallarta, empresarios, gente importante de Vallarta que ha hecho vida aquí, gente que apuesta por Marina Vallarta en su inversión, porque creo que se conjugan esas cosas, te sientes como de vacaciones, pero vives aquí. Y nosotros también en la asociación comprendemos ese concepto de ciudad, ese concepto donde la gente busca tener seguridad, limpieza, orden, y tener también que sus propiedades sigan manteniendo la plusvalía, a pesar de tantas cosas pues que la han afectado en los últimos tiempos, pero nosotros como asociación pues ponemos nuestro granito de arena para que Marina Vallarta siga siendo un fraccionamiento modelo, para que la gente le guste venir. Tenemos también, hacemos algo de promoción ahí, tenemos un, lo que le llamamos un Arden Market, un mercado tradicional de artesanías, pues para que una época del año la gente pueda venir y observar eso que gusta mucho en el centro. Yo he visto comprar un elote, comprar alguna artesanía, algún recuerdo, y bueno, también hacemos esa parte, Poncho, porque nos gusta y se ha convertido ya muy típico de Puerto Vallarta y de Marina Vallarta hacerlo. Es una zona pues también romántica, aunque la zona romántica está en el sur, también nosotros creemos que esta zona tiene su romanticismo y tiene su magia.
Oye, Tony, por ahí nos comentabas, estábamos viendo que se está haciendo un trabajo de pues remodelación o de adecuación de una escultura pues que es muy importante aquí en Puerto Vallarta, que es la escultura de la ballena de Octavio González. No sé si pudieras por ahí comentar con el auditorio pues de qué va esta actividad.
Sí, con todo gusto. Fíjate que nos han estado preguntando a la gente, inclusive residentes y gente que viene a visita, que qué le está pasando a la ballena, que si la estamos pintando de dorado o que si la vamos a cambiar de color. Pues no, nada de eso, simplemente que actualmente la escultura se encuentra en un proceso de mantenimiento, un mantenimiento que ya se le debía, la verdad. Este mantenimiento tiene dos propósitos, Pocho. El primero es preventivo. Desde su instalación en el año 2001, nunca se le había dado este mantenimiento, por ahí se tenía la incertidumbre si tenía alguna pues daño de la estructura, pues ya ves, el devenir de los años puede causar, ha habido por ahí movimientos que la pueden haber dañado, y afortunadamente Octavio, el escultor, el propio escultor está realizando los trabajos y ya nos ha confirmado que la ballena no tiene ningún daño estructural, y bueno, de pasada pues se le está dando lo que se le conoce una patinada, ¿no? Una nueva pulida, se le quitó la corteza exterior que estaba oxidada, de hecho ya se observaba un poco opaca, entonces perdió color, y bueno, estamos haciendo nuevamente, don Octavio, está haciendo nuevamente que esta ballena vuelva a tener ese brillo, y la promesa es que quede como el día que se inauguró. Debo decir, Poncho, al auditorio, que estos trabajos los está realizando en gran parte con fondos del municipio, el Departamento de Cultura, a través de la directora Marina de los Santos, y por instrucciones del alcalde. Estuvimos en una reunión donde ellos aportaron gran parte de los recursos para que se realizara, pues se rogaran los gastos que se tienen que hacer, ¿no? Para hacer este mantenimiento tan importante de un ícono, de una escultura que ya se ha vuelto un ícono de Puerto Vallarta, y nos da mucho gusto. Por su parte, la asociación también estará participando con algo, pero en la mayor parte lo hace el municipio. Creo que en esta ocasión es un gran acierto, y bien porque el municipio puso los ojos en algo que creo que debería de hacerse en todas las esculturas. Pero bueno, qué bueno que iniciaron por la ballena.
Oye, Tony, pues muy bien y felicidades. Final, yo creo que hay que reconocer también el apoyo de la autoridad municipal. Creo que el patrimonio escultórico de nuestra ciudad, pues es importante mantenerlo. Y yo te preguntaría, ya para ir cerrando, mi estimado amigo, claro, los retos que tú visualizas que está pues enfrentando Marina Vallarta o enfrentará en los próximos años, ¿cómo lo ven por ahí?
Claro que sí. Bueno, ya en un aspecto y un poquito más crítico, yo creo que, y honesto, yo creo que es importante que hagamos una reflexión en cuanto al tema de la movilidad. Creo que Puerto Vallarta, no nada más Marina, pero Marina en gran parte ya está sintiendo los efectos del estacionamiento. Si ustedes hubieran venido hace 10 años, pues ese problema no se observaba. Inclusive yo podría decir que hace 5. Hoy por hoy creo que el problema del estacionamiento viene también acá a Marina Vallarta. Y también la seguridad seguirá siendo, yo creo, que uno de los retos, porque hay que cuidar las áreas que son turísticas, porque es lo que vende Puerto Vallarta. Y me refiero a que debemos de pensar, nosotros como residentes, desde la óptica residentes, quiénes están llegando a habitar a nuestra colonia. Y esto lo único lo podemos lograr si existe una regulación que nos permita observar o saber, por ejemplo, en los casos del Airbnb específicamente. Es una cosa que nosotros nos ha preocupado, porque no sabemos si las casas residenciales, inclusive algunos condominios, pues reciban rentas o reciban gente, y no sabemos realmente cómo se mueva ese tema, quiénes son, para qué las usan. Creo que la vocación del fraccionamiento es fraccionamiento turístico hotelero, y el tema de las residencias flotantes o las residencias de este tipo de usuarios, pues ahí es donde se puede abrir una brecha y poder enfrentar a lo mejor situaciones pues negativas, ¿no? Que al momento no se sienten, pero que pues el reto es plantearlas y pues ir pensando cómo manejarlos. Para lo demás, pues la verdad es que Marina Vallarta tiene bien controlado, con la colaboración que tiene con el municipio sobre los servicios públicos municipales, lo que es recolección de basura, lo que es la pintura, que son aspectos cotidianos, eso lo tenemos bien manejado. Pero sí nos preocupa la parte de que no vaya a decaer el fraccionamiento y nos vayamos a convertir pues en un centro vacacional de fin de semana y que se vaya a volver un desorden, ahogarnos en los problemas que esto implique.
Pues muchísimas gracias, Tony, por habernos tomado la llamada. Ojalá en un futuro muy próximo nos puedan acompañar aquí directamente en cabina, pero te agradecemos muchísimo y estamos en comunicación.
Con todo gusto, Poncho. No quiero desaprovechar la voz para mandar un saludo a todo el auditorio, a toda la comunidad universitaria de la cual pertenezco y bueno, de ahí egresé. Igual a todos tus invitados, les mando un abrazo y los invito a Marina Vallarta todos los jueves a partir de las 6 de la tarde en el Arden Market de Marina Vallarta. Vengan y disfrútenlo, conózcanlo, ya cambió el clima y pues bueno, desde luego a ti y a todos tus colaboradores, Poncho, bienvenido siempre.
Muchísimas gracias, claro que sí. Estábamos platicando con el licenciado Antonio García, gerente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta. Vamos a tomar una pausa y ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. No estaba orando, estaba pecando, y la Virgen María me estaba juzgando.
que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad, que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas previsiones, mando a la mierda todos mis sermones.
Bien, estamos ya de regreso en Sociedad Activa, esto es Radio Universidad de Guadalajara, Alejandra Valenciano y Alfonso Baños, un servidor. Y bueno, tenemos invitados de lujo el día de hoy, agradecidísimos por la generosidad de que nos compartan su tiempo. Nos acompañan el doctor Jorge Villanueva. Doctor, ¿cómo
Poncho,
estás?
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra.
Bienvenidos.
Buenas tardes. Y buenas también tardes. El licenciado Jorge Cariaga. Pues están aquí en cabina y pues nos da mucho gusto recibirlos. ¿Cómo están?
No, pues encantado, Alfonso, y también Alejandra. Bueno, pues encantados de estar aquí y listos para platicar lo que haya necesidad, ¿no?
Ay, pues muchas gracias. Pues miren, la temática hay mucho de qué platicar. Siempre nuestra región es activa y muy dinámica. Pero pues parte de la inquietud iba en el sentido de cómo va el tema de la metropolización. Por ahí leíamos alguna nota en cuanto a que ya el 5 de diciembre hay una firma, creo que en la misma SEDATU en Ciudad de México. Pero bueno, ¿cómo va este proceso? Ustedes que han estado muy activos y muy cerca de toda la dinámica, pues a ver si lo pudieran compartir.
Bueno, antes que nada decir al auditorio, ha sido un proceso largo. Ha sido un proceso en el que vamos sintiendo que los dos estados no corren al unísono por razones de sus temporadas legislativas, etcétera. La parte afortunada es que Jalisco ya legisló, ya lo elevó a título de ley, etcétera, y que Nayarit está en proceso. Existe la promesa que la ha ratificado pública y en privado hacia nosotros de Leopoldo Domínguez, para que salga en este periodo ordinario que termina ahora en diciembre, el 17. Entonces, esperemos que en estos días Poncho salga, y eso es lo que le va a dar realmente el sustento y la validez jurídica a este convenio. Importante lo de México, por supuesto, todo lo que hagamos que empuje y acelere que el Congreso de Nayarit legisle es en bien de este gran proyecto.
¿Cómo han sentido a los involucrados? Es decir, ¿hay buena voluntad? ¿Cómo perciben ustedes el ambiente político, empresarial?
Pues mira, vamos a partir de la idea, como lo dice aquí mi tocayo Jorge Villanueva. Es importante poner en contexto la situación. O sea, evidentemente son dos estados distintos, tenemos partidos políticos distintos en cada una de las entidades federativas, y bueno, y similarmente en los dos municipios tenemos presidentes municipales de partidos diferentes, cosa que nos da gusto que a pesar de estas diferencias hayamos podido avanzar de manera muy firme, aunque ciertamente, como lo menciona el doctor Villanueva, ha sido lento el proceso. Pero entendamos una cosa, Alfonso. Yo creo que la primera parte es que el estado de Jalisco tiene una experiencia muy vasta. Históricamente el tema de la conurbación es algo que Jalisco lo conoce muy bien, porque tiene muchas áreas conurbadas, principalmente la ciudad de Guadalajara, que está conurbada prácticamente con 11 municipios, ¿no? Entonces tiene un desarrollo legislativo y práctico muy importante, ¿no? El estado de Nayarit no es así. O sea, el estado de Nayarit cuenta realmente con dos zonas conurbadas que pues no ha habido el interés o la necesidad de legislar en este nivel, ¿no? Y bueno, ahora que se presenta la oportunidad y la necesidad ya de generar un área metropolitana en el área de Bahía de Banderas junto con Puerto Vallarta, pues se ha dado a la tarea de empujar esta ley de conurbación. Pero hay que entender algo, no es un tema de capricho tampoco del tema legislativo o el ejecutivo de querer sacar una ley. Hay que acondicionar varias disposiciones legales previamente a que esto se pueda dar. Entre ellos, pues tiene que haber una modificación a la ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano en el estado de Nayarit. Uh-huh. Hay una serie de disposiciones jurídicas que tienen que ser ajustadas previamente a que la ley de conurbación pueda ser emitida y promulgada. Entonces, se ha trabajado de manera muy importante en el estado de Nayarit, no solamente en este contexto, sino en todo lo que tiene que hacer. Hay una ley fundamental que debe de prevalecer para darle continuidad a lo que sigue, que es la ley de planeación estatal, que también va ligada con la ley de la creación de varios institutos de planeaciones municipales en cada uno de los municipios, y esos institutos desde nuestro punto de vista, son los organismos fundamentales para poder crear una armonización legislativa en la entidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ahorita estamos buscando. Ya tenemos un contexto muy avanzado de esta propuesta, que realmente nace por la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que aquí el presidente dignamente dirige, y que nosotros como miembros de EVE, yo como presidente de Coparmex, pues estamos sumados con todo el empresariado para que esto resulte de la mejor manera, ¿no?
Oigan, jóvenes, decimos que va muy lento, ¿no? Y así se siente, pero...
En un sentido. Pero claro. Quiero ahora poner el otro sentido. Jorge Cariaga muy tácitamente dice, dos estados con colores diferentes, uh-huh. dos municipios con colores diferentes. Uh-huh. Y los cuatro, dos municipios, dos estados, con colores diferentes del federal. Entonces ha sido complejo
la armonización aspecto. También, ¿verdad?
Guadalajara tiene toda la experiencia, como también lo dijo Jorge Cariaga, uh-huh. de su zona metropolitana. Pero Tepic, Nayarit, uh-huh. su primer zona metropolitana formal interestatal, ¿qué va a hacer? No va a ser con la capital del estado, uh-huh. es con Bahía de Banderas. Claro. Entonces, si se entiende todo ese contexto, pues ha sido faraónica la pica piedra, pero creemos que vamos adelante. Creemos que va a estar en este diciembre. Yo regreso de Cancún de una convención de banqueros nacional, donde estuvo el presidente del Consejo Coordinador y muchas gentes relevantes. Y obviamente ya suena la primer zona metropolitana interestatal turística uh-huh. del país. Uh-huh. Entonces, que no sea la capital del estado uh-huh. la que juegue, hay que tomar un valor importante en ese aspecto. Está jugando Bahía, municipio, el 20. Uh-huh. Entonces, yo creo que a pesar de todas las coyunturas, las cosas se dieron, se alinearon y vamos caminando.
Comentar también con el auditorio que, bueno, desde 1978 no ha habido iniciativas para en aquella época la zona de la conurbada, ¿no? De la desembocadura del río Meca, todo un proyecto muy interesante, mucho trabajo y otras iniciativas, pero que de repente se han entrampado, ¿no?
Sí, bueno, este es un trabajo que yo creo que viene siendo una necesidad natural del área, ¿no? Mm. O sea, todos los que vivimos aquí y que convivimos entre los dos municipios, pues sabemos mm. que no existe realmente una barrera entre los dos. O sea, esa división que se mm. pretende hacer categóricamente de los dos municipios y la división que hace naturalmente el río Meca, pues no es real. O sea, todos los que tenemos negocios pues sabemos que nuestros empleados y nosotros mismos, pues muchas veces convivimos en los dos lados de la bahía, ¿no? O sea, no hay una división real, pues en la población no lo siente así. Y al contrario, creo que sí este convenio y este paso legislativo hacia adelante va a generar un contexto completamente diferente a lo que va a ser las dimensiones de lo que puede lograr nuestro destino. Y me refiero que este proceso, aunque ciertamente ha sido muy tardado, todo sucede en el tiempo perfecto, ya sabes, ¿no? Así es como uh-huh. debe de ser, y está llegándole el tiempo perfecto, porque al final del camino estamos ya en el 2020 prácticamente, y sembrar este nivel de coordinación entre ambos estados y municipios nos da la posibilidad de poder consolidar un destino que puede ser el centro neurálgico de uno de los desarrollos más importantes, no solamente del país, sino de Latinoamérica, porque esto conectaría prácticamente desde el municipio de San Blas hasta el municipio, hasta realmente la Costa Alegre y uh-huh. prácticamente Carelles. O sea, una explosión turística y demográfica súper importante que proyectaría no solamente a nuestro vecino, sino a la región en un plan completamente diferente hacia el futuro, pues.
Y es también entenderlo esto como un proceso, ¿verdad? Porque ustedes decían, Guadalajara tiene mucha experiencia e incluso Guadalajara sigue teniendo problemas para coordinarse. Es decir, es el primer paso, ¿no?
Sí, claro. Es que hay que recordar que llevado a estatus de ley ya no es de buena voluntad de la autoridad. La obliga la ley. Entonces, ¿a qué nos va a obligar la ley? Pues a tener un solo instituto de agua potable y alcantarillado intermunicipal interestatal. Además, los dos municipios dependen del río Ameca, el cual ya es historia. Y bueno, pues el Ejecutivo Federal habla mucho de proyectos sociales y que la sociedad los enarbola, etcétera, etcétera. Y el planteamiento que se lanzó fue muy sencillo, y ahí tus papás se deben de acordar. el primer movimiento social entre los dos municipios fue quitar la caseta. Y eso lo quitó la sociedad civil, no lo quitó ni gobierno estatal, ni federal. Ellos dieron el paso y la anuencia, pero la lucha la dio la sociedad civil. Y esta lucha la da la sociedad civil, Alonso. Porque cuántos trienios y sexenios han pasado y por ninguna razón se podía. Y empezamos en el final del sexenio anterior, en una visita en la que estuviste en gobernación.
Hace 2 años, doctor.
Y dejamos la semilla puesta para que, aún en una transición que hubo de otro partido, las cosas siguieran. Entonces creo que coincido con Jorge, están alineados los astros para este gran proyecto. Y bueno, yo te digo, vengo de una convención muy importante de Cancún, y efectivamente, si logramos esto, se vislumbra el corredor turístico más importante por el número de kilómetros de playa, porque ni siquiera Riviera Maya los tiene, tomando en cuenta las latitudes de las que habló Jorge, porque estamos hablando desde San Blas prácticamente a Manzanillo, con una, pero el centro neurálgico pues lo es Vallarta. Tiene el aeropuerto internacional, tiene el centro bancario más fuerte, tiene las universidades como esta casa de estudios, etcétera. Entonces, muy contentos, con mucha ilusión de que ahora sí se va a poder.
Bueno, pues vamos a nuestro tercer corte de estación y volvemos para seguir platicando de este proyecto de metropolización. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Estamos en Sociedad Activa, estamos prácticamente terminando. Platicamos con el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, y con el licenciado Jorge Cariaga, presidente de Coparmex. Y bueno, estábamos viendo el camino, ¿no?, que se ha seguido para llegar a esta pronta ya firma de convenio de conurbación. Jóvenes, los retos que ustedes ven, una vez logrado el proceso legislativo, como que parece que la chamba empieza, ¿no?
No, bueno. Bueno, hay que entender una cosa, o sea, el tema de la designación de un área metropolitana interestatal y, como lo mencionó el doctor Villanueva hace un momento, de corte de turístico, que sería la primera en el país, nos sienta las bases precisamente para hacer una consolidación del área, pero el trabajo comienza. O sea, ¿y a qué me refiero? Pues estaría muy bonito que solamente fuera el tema del convenio y hacer la declaratoria de área metropolitana interestatal y pues, y el membrete muy bonito, pero si no hacemos el trabajo que sigue a partir de ese momento, el tema de homologar los temas reglamentarios que a cada uno de los municipios le corresponde y el tema legislativo para crear de esta área verdaderamente un área interestatal metropolizada, va a ser en vano. O sea, creo que el trabajo hay que tomar en cuenta que existen asuntos muy urgentes de atender. El tema del agua es uno de ellos. O sea, la propuesta de la EVA de crear una comisión mixta del agua para la explotación adecuada del río Meca es fundamental, porque estamos ya actualmente teniendo afectaciones muy importantes a los mantos freáticos. Creo que ustedes lo han manejado algunas veces en sus programas. Pues empieza a ser un tema de urgencia. El tema de la seguridad, que es un elemento fundamental por el tema turístico para la bahía, tiene que estar conectados y acordados, súper coordinados los dos municipios. Y más allá del tema de conectividad, resolver el tema del transporte público entre los dos municipios. Y bueno, puedo seguir y seguir. Es decir, vamos a sentar las bases, y yo creo que este es un foro súper importante para llamar a la convocatoria del empresariado y de todos los sectores públicos y privados para que, una vez que se haga este convenio, se sumen al esfuerzo de trabajos de las mesas que vamos a tener que convocar para empujar este cambio real. Porque no va a salir, sino, como lo dijo el doctor Villanueva, de la propia sociedad civil en coordinación con las entidades públicas, donde vamos a poder sentar las bases de un área metropolitana real, pues, ¿no? No lo dejemos ahí.
Sí, definitivamente, Alejandro Alfonso, tienen que ser temas conjuntos. Se me viene a la mente seguridad. Pues no puede haber una seguridad en un municipio y otra en otro, y un pequeño esfuerzo en uno y otro en otro. Pues tendrá que haber una sola academia con un solo concepto, etcétera, etcétera.
El transporte público, ¿no?
El transporte público en igualdad de circunstancias, la reglamentación de letreros, de señalécticas, de todo. Al estar el Puente Federación, que se va a convertir en una tercera vialidad o segunda vialidad según se tome, pues lo que por consecuencia lógica va a pasar es que de Bucerías a la entrada a Vallarta pues se va a convertir en el gran bulevar turístico. Ya no va a ser la carretera 200, porque el puro puente Federación y esa vía de acceso, hay estudios que tenemos muy sustentados que nos desahoga a la carretera 200 en un 60%.
Entonces,
estamos hablando de cosas mayores, de cosas a visión, de cosas que muchas veces no es habitual que el político de cualquier partido, no hablo de ninguno en especial, las piense. Y si ahorita hacemos un estudio introspectivo, pues todo el mundo está pensando en el 21, cuando el empresariado, la ciudad, está pensando en 10, 15, 20, 30 años, qué va a suceder con la ciudad donde vivo, mis hijos, dónde van a estar, qué nivel de vida van a tener. Entonces, de eso hablamos, Alfonso, y nos sentimos pues complacidos de que los espacios empiecen a abrir.
Para esto, pues seguramente también hay una consolidación de trabajos de muchos actores, ¿no? Como ustedes comentaban, por el lado gubernamental, la parte empresarial, la parte académica. Yo de repente veo que nuestra región no solamente tiene un gran potencial natural, sino en la parte humana. ¿Por ahí va también parte de todos estos trabajos?
Sí, claro. Yo creo que la Asociación de Empresarios, que aquí lideraría el doctor Villanueva, pues ha tenido el gran acierto de empujar lo que es la creación del observatorio turístico, ¿no? Yo creo que el observatorio turístico hoy por hoy es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo académico y turístico, que sin lugar a dudas va a formar la piedra angular precisamente de este cambio. O sea, porque sin información, sin estadística, sin la sensibilidad que este tipo de instrumentos prevé o promueve, pues sería difícil la toma de decisiones en un momento dado, ¿no? Yo creo que por ahí es uno de los elementos. Y quiero destacar algo, ahorita que hablas de los distintos factores que juegan en tema de este tema de la conurbación, es el tema de la participación federal. O sea, si bien es cierto que es importantísimo que los dos estados se pongan de acuerdo y los dos municipios, aunque ya lo mencionó el doctor, creo que es importante destacar que la participación del gobierno federal a través de SEDATU es fundamental, porque eso nos la consolidación del área metropolitana interestatal nos daría acceso a una serie de recursos federales de los cuales no tenemos precedentes en nuestra región. Y hay bolsas federales a las cuales están destinadas y que solamente tendríamos acceso una vez consolidado el área metropolitana interestatal. Si no estamos consolidados a través de este convenio y con parte de la reglamentación armonizada, no va a ser posible tener acceso a esos recursos. Nunca los hemos tenido. Y ahí estamos hablando, el doctor tendrá mejores datos que yo, pero cerca de 500 millones de pesos de entrada. Pero adicionalmente también tendríamos recursos a participaciones internacionales. O sea, estamos hablando de que este es verdaderamente un cambio trascendental para el destino, ¿no? No sé.
Sí, yo lo veo en una óptica impresionante, porque estamos hablando que si va a haber un recurso para las zonas metropolitanas interestatales, pues vamos mano. Y si le añadamos turística, pues somos la primera y la única. Entonces, hemos picado piedra con los dos responsables de las iniciativas, Polo Domínguez y Héctor Pizano, diputado por Jalisco, diputado por Nayarit. Pero hemos picado piedra con diputados federales, como es Tatiana Cloutier, donde existe la promesa real que en cuanto esto esté, ella empujará lo propio en SEDATU y todo. Porque me queda a mí claro que estos desarrollos son los que requiere el país, independientemente que se invierta en el Tren Maya y en esas cosas. Porque el Pacífico, no nomás mexicano, el Pacífico del continente americano tiene una proyección impresionante. Cancún llegó a su tope, pero nosotros abriendo esto iniciaríamos una nueva etapa en un corredor industrial con marinas, con inversiones, con todo. Entonces creo que esa es la gran solución y obviamente platicamos con las gentes de Cabos y todo, ya están volteando a ver qué está pasando con esa zona interestatal turística, la primera, entre Vallarta y Bahía de Banderas. Entonces creo que nos debemos, como vallartenses y como gente de Badeva, de sentir muy orgullosos de lo que la sociedad civil está logrando. Lo que dice Jorge, bueno, pues yo presido una asociación que nació hace 20 años con Pepe Martínez Buitrón y muchos eminentes empresarios, y desde en sus estatutos iniciales ya hablaban de conurbar los municipios, uh-huh. la visión, insisto. Entonces, estamos celebrando nuestro 20 aniversario este año y vamos a lanzar ese gran libro que han hecho académicos, tú entre ellos, etcétera, y que va a ser un libro de referencia nacional. Tengo la plena seguridad, porque ya se escucha, tío, vengo de un foro donde estuvimos consejeros bancarios de una de las instituciones más fuertes, y pues ya hablan de eso que se está logrando en Vallarta.
Muy bien, pues prácticamente estamos a punto de terminar. Les agradecemos muchísimo por su generosidad y por su tiempo y por su experiencia y conocimientos. Nos quedan como 2 minutitos, algo que ustedes quisieran pues ir cerrando un poquito a manera de lo que se nos quedó en el tintero, los retos que están viendo.
Sí, mira, yo creo que uno de los temas que también hay que puntualizar y hay que poner en perspectiva rápidamente es el tema del puente de Federaciones, ¿no? Del cual se ha hablado mucho y que recientemente se acaba de anunciar por parte de los dos municipios y de los gobiernos de los estados que ya se tienen los recursos, ¿no? Esto va a ser fundamental. Uh-huh. Tenemos contacto con el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tepic, de la delegación Nayarit, que es el encargado de la terminación de la autopista y de este tema de Federaciones, pero hay que puntualizar una cosa, o sea, ya estamos diciendo que ya tenemos los recursos del puente y qué bueno, pero ¿qué pasa con toda la infraestructura necesaria para que eso conecte una vialidad que sea una solución a toda la problemática local? O sea, porque si bien es cierto que ya va a estar el puente de Federaciones, que la autopista el próximo año o el otro año, dentro de 2 años ya estará terminada, hay que pensar en la infraestructura que tenemos que desarrollar para que esto se vuelva todo un tema de desahogo, y pensar qué es lo que va a suceder con la infraestructura local de Puerto Vallarta, que pues si bien es cierto entendemos un malecón ahogado, un estero del Salado en peligro,
presionado
sí. ya por el tema de urbanización, sí. Yo creo que hay muchísimos temas en medio uh-huh. que tenemos que sumar a la sociedad civil para que venga y haga su opinión y verdaderamente haga fuerza con el empresariado, ¿no? Que nosotros representamos. Yo creo que esa es lo que más me llevo en esta plática, y les agradezco muchísimo a Alejandra, Alfonso por recibirnos, y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes también, ¿no?
Yo quisiera terminar, Alejandra, Alfonso, con una reflexión que viene del doctor Telles, no es personal, me sorprendió el número. Más del 50% del estudiantado del CUC es de Bahía de Banderas. Sí, sí. Estamos hablando de movilidad urbana, claro. Estamos hablando de un sinfín de cosas que no tan solo el puente las va a resolver. Detrás de ese desarrollo viene mucho trabajo por delante, homologar prediales, homologar todo lo homologable, porque ya es una zona interestatal. Sería como la laguna allá, pero aquí con la ventaja que es turística, uh-huh. eso nos mantiene como únicos, y esperemos sí. rascar los presupuestos federales, que no es tan fáciles, pero pues hay que ir por ellos.
Pues muchísimas gracias. Ale, ¿algo más por ahí?
No, pues mantenernos al tanto de este proceso y pues involucrar a la gente, explicándole por qué es importante que finalmente seamos una zona conurbada, ¿no? Gracias por visitarnos aquí en la cabina, y pues los invitamos a ustedes en casa a que se mantengan en contacto con nosotros a través del Facebook de Sociedad Activa.
Muy bien, pues que tengan muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.